Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente ya estamos aquí totalmente en vivo a través de internet para todo el mundo. Esto que es su programa favorito, Noches de Lluvia. Y en esta ocasión pues tenemos como todos los jueves en su programa favorito, Noches de Lluvia, un invitado súper especial. ¿O no es así, Gustavo?
Invitada, güey.
Pues sí, entonces, es invitado, invitada.
Hola, ¿cómo están todos? Sean una vez más invitados. Bien, sean bienvenidos a Noches de Lluvia. Como cada jueves a las 8 de la noche tenemos podcast especial y bueno, hoy es un día de esos. Como lo dice Raúl, esta edición, pues ya lo habíamos comentado durante la semana, tenemos una invitada que nos acompaña directamente desde la bella Colombia. Nuestra invitada es Jessica. ¿Cómo estás, Jessica?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Yo feliz de estar acá, muy feliz, por supuesto, un agradecimiento a Gustavo por la invitación, a Raúl por haberlo conocido. Y pues nada, creo que la noche de Bogotá aquí en Colombia le hace honor al nombre del programa porque está lloviendo, entonces tenemos una noche lluviosa. Y nada, pues feliz de estar aquí y esperemos que podamos pasar un rato muy agradable.
Ok, un poquito platícanos para que te conozca un poco el auditorio, Jessy, de dónde eres, de dónde te estás conectando y un poquito a qué te dedicas.
Ok, bueno, como ya lo dijo Gustavo, mi nombre es Jessica Chávez, hago parte de la bella Colombia, del bello país de Colombia, nací en Bogotá, la capital de Colombia, hablo del norte, vivo al norte de Bogotá, se puede decir que no con la capital como tal, pero sí en la sabana, soy comunicadora social periodista, ya profesional, trabajo en el Instituto de Deportes del municipio, también trabajo junto con la alcaldía municipal del municipio, pues nada, básicamente lo que hago en mi trabajo es periodismo, producción digital, postproducción, un poco de radio, generalmente yo soy la que estoy del lado de ustedes entrevistando a las personas, entonces digamos que hoy estoy como un poquito nerviosa porque nunca estoy de este lado.
No, no llevas el control y dices, ¿qué sigue, no?
Y no he estado acostumbrado a llevar el control y que las preguntas y que desde entonces este lado es un poquito difícil, este lado, ¿no creen?
Ok, sí, fíjate, va a ser súper chistoso ya que estudió periodismo. Y nosotros, imagínate, Raúl es ingeniero y yo soy administrador. Entonces, ahorita se invirtieron los papeles, pero vamos a tratar de llevar como cada jueves un podcast totalmente agradable y que nuestros invitados y tanto el público se sientan agradables de estar con nosotros. Así que, bueno, vamos a empezar un poquito de lleno al tema ya que Jess nos platicó un poquito de ella. Platícanos, Jess, ¿qué está sucediendo o qué sucedió? ¿Cómo empezó? Algo que ha sonado bastante que hasta llegó aquí a nuestro país. ¿Qué está pasando en tu país?
Bueno, como ya internacionalmente se sabe, Colombia está sufriendo una crisis a causa, no a causa del paro nacional, sino a causa de las modificaciones que el gobierno quería hacer, pues por el déficit económico que tenemos, que es bastante grande. Querían meternos una reforma tributaria, perdón si uso expresiones de pronto que la
sí,
gente...
Sí, no te preocupes.
No te preocupes.
Entonces, nos querían implementar una reforma tributaria. Lo que nos querían meter, vuelvo y repito, perdón, era bastante alza en el IVA en los alimentos básicos, tales como el café. Somos un país súper conocido por el café y nos querían meter IVA al café, igualmente con el arroz, con la canasta básica, con los servicios públicos. Ahora tenemos que pagar IVA en el internet y no era un IVA cualquiera, porque pues la gente decía como, bueno, está bien, del 2%, del 5%, pero del 19%, del 15%, y pues era bastante alto. Ahora, Colombia se unió tanto en este paro nacional porque afectaba también a las clases altas. O sea, generalmente las personas que hacían el paro nacional o que salían a marchar eran de estratos 1, 2 y 3. Pero esta reforma tributaria estaba afectando ya a estratos como 5, 6 y hasta 7. Entonces, Colombia se unió y no, vamos a salir a marchar porque esto no lo pueden meter así como así. O sea, no, tras de que estamos sufriendo una crisis, somos uno de los países más pobres, entre comillas, y pongo entre comillas porque en realidad tenemos muchos elementos para poder ser un país en potencia. Y aún así el presidente pues nos quería implementar esta reforma tributaria. El 28 de abril se inició el primer paro nacional y a partir de ahí Colombia colapsó y paró. Tanto así que logramos que la reforma tributaria se tumbara, pero no obstante con eso, El gobierno nos quería implementar también una reforma de salud y una reforma de pensión. Nos quitaban, por ejemplo, algo básico, por ejemplo, aquí no se pagaban por ciertas medicinas, ciertas vacunas, y querían que ahora pagáramos por ciertas medicinas y ciertas vacunas. Y la pensión, por ejemplo, de los adultos ya mayores, que estaba, por ejemplo, en los hombres 65 a 62 años, querían que fuera 67 años, 68 años, lo mismo con lo de las mujeres, que estaba como en 58 años, se lo querían a subir a 63, 62 años, y, oh por Dios, o sea, la gente no va a tener oportunidad, o sea, estaba todo muy, muy, muy desorganizado. Ahora, la gente seguimos en las calles por lo mismo, por la reforma de la salud, la ley 100, que es una ley que hizo el Centro Democrático, que es uno de los partidos que la gente está muy en contra de ellos, que se pueden decir que son la clase élite de Colombia. Y pues no la implementaron y ahora pues quieren dejarnos, o sea, volvernos más pobres de lo que somos, seguir pagando más impuestos mientras los ricos se vuelven más ricos. Ahora, ¿por qué no sacar este faltante de dinero de las empresas? Porque obviamente los empresarios más grandes, más poderosos, pues tienen comprado al gobierno. Para Colombia esto no es un secreto, los empresarios más poderosos están con Duque, con el Centro Democrático, Duque pues el
Presidente.
presidente. Y pues nada, estamos todavía en la lucha, han pasado bastante cosas, muertos, violaciones, homicidios, la fuerza pública, están matando gente, en realidad nos están matando. Hicimos una bulla tan grande que artistas, personalidades como Kim Kardashian, si me entiendes, Ariana Grande, personalidades del mundo se estaban compadeciendo con Colombia y ponían SOS Colombia. En realidad nos están matando aún. Ayer hubo una jornada de protestas con varios heridos y seguimos en esto y no podemos parar, ¿sí? Esto también es un apoyo para que las personas de México y no solo de México, sino internacionalmente nos apoyen y se solidaricen con Colombia, lo que transmiten los medios locales de nuestro país, como Caracol y RCN. Es mentira, nunca sacan las cosas, ¿verdad? Siempre van del lado del presidente, siempre que el pueblo apuñaló e hizo contra los policías, y falso. Hay tantos videos que ustedes van a ver en redes sociales que se ve la fuerza pública disparando a los manifestantes, a estudiantes que llevan en su mochila cuadernos. Entonces, esto es un llamado grande. Lo que está pasando en Colombia es difícil, llevamos muchos muertos, hay mucha sangre derramada y el gobierno no quiere parar, no quiere hacer nada por nosotros. De hecho, ponen cortinas de humo como el fútbol. Hace poco tuvimos un partido de fútbol, de hecho, hemos tenido como dos recientemente, y lo vuelven un boom, los medios locales lo vuelven un boom. Hay partido, hay no sé qué, y en las calles hay protestas, y en las calles hay muertos, y en las calles hay incendios, y está pasando tantas cosas. Entonces, pues nada, eso es básicamente lo que está pasando en nuestro país. Detrás de esto hay muchas más noticias.
Sí. Y ahora, dinos, tú desde tu punto de vista, y bueno, como ciudadana de Colombia, ¿por qué crees que hicieron esto? Por ejemplo, nosotros en México pagamos muchos impuestos. O sea, la verdad es que nuestro IVA es del 15%,
16.
16%, 16%, ni yo pago el 15%, ah, no es cierto, el
16.
16%, pero está en todos lados, ¿no? O sea, también tenemos impuestos de telecomunicaciones, de plataformas digitales, hasta todo tiene impuestos, ¿no? La verdad, ¿no? La gasolina tiene un precio muy elevado, esa es como nuestra situación, ¿no? Ahora, y nosotros pues, ya lo llevamos desde hace más de 20, 30 años, ¿no? Estas cosas, ¿no? La inflación y todo eso, ¿no? O sea, digamos que es una vida cara en México, yo creo que en comparación con muchas ciudades latinoamericanas. Ahora, ¿por qué crees que los gobiernos colombianos hayan tratado de poner estas iniciativas y pues principalmente de una manera tan radical y tan impositivas?
Afectando al pueblo, ¿no? Básicamente.
Pues sí, impositivas más que nada. ¿Por qué crees, o sea, desde tu punto de vista o de lo que tú tienes de información, qué crees que haya sido el motor? O sea, ¿por qué Colombia decide hacer esto? ¿Por qué los dirigentes o gobernantes
Los
deciden
presidentes
hacer? ¿Por qué
incitó.
dicen, ahora lo vamos a hacer, ¿no? Porque aquí en México hay varias justificaciones, ¿no? Porque está pasando esto, entonces la gasolina sube de precio, ¿no? Así. Pero siempre hay como un porqué, ¿no?
Claro, según lo que ellos se justifican, hay una
Exacto.
crisis económica bastante grande. con respecto a la pandemia que estamos viviendo, y hay una deuda externa, hay una deuda externa que ellos necesitan pagar. La reforma tributaria se tiene que hacer, o sea, eso es ley, la reforma tributaria se tiene que hacer porque hay que sacar un dinero de algún lado para poder pagar esa deuda externa y poder sobrellevar la crisis que está pasando Colombia en este momento. Ahora, nosotros sabemos y somos conscientes de que tiene que hacerse una reforma, pero no tan descaradamente, o sea, no haciendo al pobre más pobre y al rico más rico, porque entonces el presidente Duque prefiere invertir 300 billones de pesos en armas y en equipamiento para la fuerza pública, que aquí es llamada el SMAT, ¿sí? Con sus uniformes, con sus armas, y el pueblo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué quieren armar una guerra? ¿Por qué los quieren equipar de tal manera? Si lo que están haciendo con eso es que sus nuevas tanquetas las están usando contra el pueblo, ¿me entiendes? Hay un derroche de plata por parte del gobierno que nosotros ya nos dimos cuenta, y entonces decimos como, está bien, la reforma tributaria se tiene que hacer, pero en serio nos tiene que exprimir tanto cuando se está gastando plata en cosas realmente innecesarias, porque en serio, en medio de una pandemia, estás gastando plata en armas, en equipar al SMAT. Creo que ellos están muy bien equipados, están muy bien, el uniforme de ellos todavía sirve, las armas todavía sirven, los tanques creo que no pueden ser más poderosos de lo que tienen, pero ellos no, ellos prefieren pues gastar plata en sus cosas. Por ejemplo, el derroche más grande de plata del presidente Duque ha sido transmitir un programa todos los días. Creo que en este momento no sabría de ese tema porque la verdad nunca vi el programa y me opuse a verlo totalmente, pero duró un año, tal vez 4 meses el programa, y un derroche de plata para que dure no sé cuántas horas ahí hablando y repitiéndonos que nos lavemos las manos y que usemos la mascarilla. Ya lo sabemos, porque uno usa esa plata para otras cosas, para cubrir esa deuda externa, para suplir esa crisis económica por la que está pasando el país. La plata no es justificable, en lo que se están gastando no es justificable, y queriéndonos exprimir al pueblo para pagar eso, no nos parece. Ahora, el sueldo de los congresistas, en vez de disminuir, aumentó bastante. Ellos ganan casi 36 millones de pesos mensual, si me entienden, y nosotros decimos como, ¿en serio en medio de esta crisis le van a subir más cosas a los congresistas? Ellos tienen muchísimas cosas gratis, vuelos gratis, camionetas blindadas gratis, teléfonos gratis, están sesionando o están trabajando desde sus casas, desde sus mansiones, pues. Y tú quieres, y tú como presidente quieres exprimir más al pueblo, subirle a los impuestos a estratos 1, 2 y 3, en serio se están muriendo de hambre. Es que no, aquí no lleva a Colombia sufriendo una crisis, hablo de la comida, porque en muchas partes por el paro nacional no estaba llegando la comida. Eso no se está viviendo desde ahorita que inició el paro, se está viviendo desde años atrás en La Guajira, que hay un departamento de La Guajira que no llega el agua, no llega el agua. Y yo digo, como se están preocupando tanto porque no llegan los alimentos a la capital, pero se les olvida que hay muchísimos lugares de Colombia donde no llega el agua, no llegan los alimentos, comen pollo una vez a la semana. O sea, es bastante la crisis, y yo digo, como la razón de que ellos dieron, la sabemos todos, la crisis económica existe, la deuda externa también existe, pero no son los medios, no son los medios exprimir al pueblo de esa manera tan nefasta, no es la solución, podemos solucionarlo. Y sin mencionar que hay una crisis educativa también, no hay apoyo a la educación, entonces...
Muy fuerte.
Y por ejemplo, o sea,
yo sí puedo decir una cosa aquí en este aspecto, aparte de lo que menciona Jess, que obviamente pues es una comparación mucho con lo que nosotros tenemos en México y que hemos venido sufriendo desde hace años. Esa siempre ha sido la realidad. Lamentablemente, eso es la realidad de todos los que somos latinos. Pues bueno, no, hemos sido azotados siempre por el gobierno. Yo creo que hay muchos países de Latinoamérica que podríamos ser realmente potencias mundiales, y tenemos biodiversidad, tenemos bastantes cosas, pero si bien es cierto ha sido un mal gobierno, pero también, bueno, es bastante complejo. Lo que ahorita comparto con Jess es de que, independientemente de eso que ella menciona, que está militarizando literalmente nuevamente al Estado colombiano, pues está tomando lo que se llama ya genocidio, ¿no? Porque está literalmente matando a sus propias, a su propio pueblo. Nosotros justamente hoy se cumplen, ¿cuánto? No me acuerdo, son 50 años del halconazo. Aquí asesinaron también a unos estudiantes hace 50 años, aparte el 2 de octubre, siempre de El 2 de octubre se recuerda como la masacre del 68, mataron a demasiados estudiantes, igual el mismo gobierno. Y bueno, es bastante lamentable. Nosotros hace un par, en el 2014, si no mal no recuerdo, también famoso los 43 estudiantes que jamás aparecieron dentro de nuestro país. Fue un genocidio brutal, totalmente exhibido por el gobierno pasado. Y pues ahorita lamentablemente se nos hace increíble que con tanta, ahorita ya cualquier persona, yo digo, hace años era difícil documentar algo, ¿no? Ahora, como lo dicen en las redes sociales, cualquiera está con un teléfono y puede decir, ¿sabes qué? Está ocurriendo esta injusticia o así pasaron las cosas dentro de algunas protestas, pero ahorita ya es infalible poder cubrir eso, ¿no? O sea, ya ahorita cualquier persona se da cuenta y ahorita por eso nosotros te invitamos a que nos platiques, porque hasta donde yo me quedé, con información, obviamente yo lo sé y lo sabemos todos, que los medios de comunicación en todo el mundo solamente dan...
Sí, van a censurar la información.
Exactamente, no te van a hablar tal cual las cosas dentro de... Hablamos de nuestra prensa mexicana y hablamos de la prensa...
Pero ya actualmente ya es un poco más difícil.
Es difícil, pero yo hasta donde me quedé...
La difusión por las redes sociales, pues... Es grande, ¿no?
Yo me quedé que eran 21 muertos. Eso no sé, Yes. Yo creo que es poco, ¿no? Pero platícame todo. Yo me quedé hasta donde la cifra ascendía a 21 muertos y los demás eran heridos.
Hasta la fecha, en 40 días de paros, llevamos 43 homicidios. Tengo las cifras aquí. Llevamos 22 víctimas de violencia sexual. Todas estas cifras que les estoy compartiendo es por parte de la fuerza pública. Si me entiende, que se ha demostrado que la fuerza pública ha matado. Ahora imagínate, 43 homicidios y ningún policía en la cárcel, ningún agente del ESMAD en la cárcel, y el presidente Duque diciendo que va a reformar la Policía Nacional cambiándole de uniforme, no cambiando de agentes ni educándolos, porque ese sería el derecho de educar a sus agentes, sino cambiando el uniforme porque el color azul transmite paz. Ahora, llevamos cerca de 600 personas desaparecidas a manos de la fuerza pública, que ellos se las han llevado en camiones del ejército, camiones de la policía, del ESMAD, y las personas no aparecen, pero sí han aparecido en el río más grande que tiene aquí Colombia, que es el río Cauca. Aparecen desmembrados, han aparecido piernas, brazos, cabezas, en bolsas de basura, aparecen todas las personas que aparecen en la lista de desaparecidos, sus familias obviamente han ido a poner su nombre, que se los llevó la fuerza pública, y después aparecen estas personas identificadas ahí botadas en un río, ¿sí me entiendes? Sí, sí. ¿Y quién responde? No, nadie responde, no hay pruebas, no hay nada, o sea, para ellos un video, porque hasta en transmisiones en vivo los propios colombianos se han puesto a transmitir en vivo y se ha visto cómo disparan, cómo cogen a las personas y se las llevan, tienen que gritar su número de identificación, su cédula, no sé cómo le llamen en México, tienen que gritarlo para que sepan que se los están llevando y que los busquen, ¿sí? Pero no pasa absolutamente nada, todo esto se ha quedado en impunidad. Entonces es donde estamos gritando, necesitamos que alguien nos ayude. La Comisión de Interamericana de Derechos Humanos estuvo tratando de hacer un ingreso hace aproximadamente 20 días, no los dejaron entrar a Colombia. Ellos tuvieron que pasar una petición para que los dejaran entrar. Luego sale a los días la vicepresidenta diciendo que no, que ellos están súper bienvenidos, que todo fue un error. No fue un error, ellos no querían que la gente supiera lo que estaba, la comisión no querían que supiera lo que estaba pasando en Colombia, y aún así con la comisión ya en el país, porque en este momento se encuentra en el país y están en diálogos con el comité del paro, las fuerzas armadas siguen reprendiendo al pueblo. Ayer se vio bastantes videos donde se veía la fuerza pública disparando contra el pueblo. De hecho, hay un chico que está entre la vida y la muerte, y en el video pueden observar claritamente cómo el agente del ESMAD dispara, tumba al muchacho y no pasa nada, con el número de identificación del agente del ESMAD. Entonces yo digo, como si esto no alerta al presidente, si esto no alerta al pueblo, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nos están matando. Y encima nos censuran. Llevábamos unos 5 días de paro y de un momento a otro las redes sociales durante esos 5 días explotadas de SOS, de videos, de toda la gente revolucionada de lo que estaba pasando aquí en Colombia, y de repente en los 5 días no aparecía nada, todos los videos que subían no aparecía, la gente estaba censurada y nosotros nos están censurando las propias redes sociales. se están tomando el trabajo de censurarnos en nuestras propias cuentas de Instagram, Facebook. De hecho, recuerdo que yo tenía en mi foto de perfil en Facebook, no sé si Gustavo me escribió cuando la tenía, tenía la bandera de mi país volteada, que significaba como auxilio, socorro, ayuda, y me la eliminaron. Facebook me la eliminó y yo,
¿En
¿qué es
serio?
esto? Y así pasó con varias personas. Me están eliminando los videos, vuélvanlos a subir, no sé qué. Y todo
No
nos
borren
tocaba
este
por.
video.
No borren. Bueno, estamos en México, en Ciudad de México.
Tocaba. Como no, vuélvanlo a subir. Y si no lo eliminan, lo volvemos a subir. Y nos estaban censurando terrible. Ustedes no se imaginan cómo, pues yo que vivo muy cerca de la capital, cómo estaba esto lleno de helicópteros,
Sí.
de drones. Como si fuéramos delincuentes, ¿me entiendes? Y en realidad no, no era así. Estábamos tratando de salir pacíficamente. No voy a decir que pues todos, porque hay vándalos, hay gente en realidad que se
Sí, que
aprovecha
aprovecha, ¿no? Sí.
del vandalismo. Pero la mayoría salía muy pacíficamente y ellos nos trataban como si fuéramos de verdad todo el pueblo fueran vándalos. Sus tanques llenos de agua, gases lacrimógenos, o sea, ¿me entiendes? Sus armas nos tenían acorralados, de hecho nos tienen. Y no entiendo cómo el presidente, después de todo lo que ha pasado, sigue mandando a las fuerzas públicas y manda a militarizar. Aquí hay una ciudad que se llama Cali, que hace parte del Valle del Cauca. Ha sido la ciudad, se puede decir que fue la ciudad principal del paro. Los caleños se pararon duro y se enfrentaron contra el pueblo. Y de hecho ellos fueron los que hicieron que la reforma tributaria se cayera. Pero a costillas de eso, fueron varios muertos los que perdieron la vida, entre ellos un profesor, un maestro que causó revolución. Y pues fue lamentable, no saben la angustia que vivíamos todos a medianoche y se escuchaban los helicópteros y se escuchaban los drones y se escuchaban por allá disparos, bombas, dormir, o sea, creo que nadie dormía. Las cosas se han calmado ahorita un poquito, creo que porque la Comisión de Derechos Humanos está acá. Pero aún seguimos, entonces estamos esperando diálogo. De hecho, el Comité del Paro Nacional se ha reunido bastante con el presidente Duque y no se ha llegado a ningún acuerdo. Se levanta la mesa y no hay ningún acuerdo. En este momento, el Comité del Paro Nacional se está reuniendo con la Comisión de Derechos y la noticia de hoy fue que aparentemente van a levantar las marchas y va a haber otro tipo de protesta. Pero ahí existe algo y es que bastante parte del pueblo, o bastante, un porcentaje bastante grande del pueblo, no está o dicen que ellos, que el Comité del Paro no los representa a ellos. Entonces, que el Comité del Paro está tomando decisiones sin consultar al pueblo. Entonces, esto hay como una revolución, hay ideas políticas, hay divisiones, y entonces no concretamos nada. No concretamos nada, pero algo bueno que está pasando y es que el presidente Duque hace parte del grupo del Centro Democrático. Ellos, el otro año tenemos elecciones, ellos obviamente le estaban apostando otra vez a seguir en el poder, pero a raíz de todo esto les salió todo al revés, ¿me entienden? Están más caídos que nunca, personalidades o gente más bien generaciones como la de mi padre que tiene 55 años. Ellos obviamente apoyaban bastante al Centro Democrático y bueno, su ideología de los canales locales que solo dicen mentiras, pero fue tanto el boom que hizo este paro nacional que la gente mayor está despertando y ya está diciendo, no, no vamos a volver a votar por los que dicen el Centro Democrático, por Uribe. Yo no sé si ustedes creo que han escuchado a Álvaro Uribe Vélez,
Sí, Uribe, sí.
él es el que tiene el país aquí vuelto nada, y lo descarado de todo esto es que él da las órdenes por Twitter, ¿saben? Un día dijo, como no, escribió un tuit, toda la fuerza pública tiene que salir a las calles y retornar toda la normalidad. Y al otro día el presidente Duque sale, vamos a militarizar los pueblos, las tanquetas, los militares. Y la gente decía, o sea, más claro no puede ser, nos están dando órdenes desde una red social y nadie se da cuenta, como que a nadie le importa. Y lo que les digo, esta revolución es de los jóvenes, somos nosotros los que estamos saliendo a marchar o cambiamos esto porque nuestros padres ya no lo hicieron y no lo van a hacer. Ellos están ahí acostados viendo Caracol y RCN, pero esta lucha es de nosotros, de los que tenemos redes sociales y estamos viendo todo desde cerca, los que estamos allá parados y vemos cómo nos están matando, cómo están matando la fuerza pública. Porque si les soy sincera, mi papá es de los que piensa que somos nosotros, o sea, somos el pueblo los que están matando a la policía. Y yo le digo, como papá, ¿en serio? tienes que salir más, tienes que dejar de ver eso no está pasando en realidad. Y aquí es una constante pelea por eso, pero ahí vamos cambiándole el chip.
Y tengo yo dos preguntas en este sentido, ¿no?
Dale.
La primera es, por ejemplo, ahí argumentan ellos que por la situación económica, la deuda externa, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, tú como colombiana, ¿qué tanto crees que sí haya realmente influido lo que es la situación de la pandemia? ¿Cómo el gobierno reaccionó, no? Porque pues este es un desencadenante para muchas economías para irse a la deriva, o si las que estaban emergiendo pues se quedaron en stand-by, ¿no? ¿Tú cómo crees? O sea, por lo que me comentas, yo creo que sé la respuesta, pero me gustaría que tú nos dijeras cómo fue el manejo de la pandemia pues por parte del gobierno, ¿no? Si realmente fue un buen manejo, un mal manejo, y bueno, ¿qué les depara en ese sentido? Porque pues parece que esto no se va a detener, que es algo muy importante porque afecta económicamente, ¿no? A lo mejor se detuvieron los trabajos. ¿Qué fue lo que pasó, no? O sea, que a lo mejor a los gobiernos les hubiera dicho, ¿sabes qué? Tenemos que actuar, necesitamos dinero, ¿no? Ya sea para nuestros bolsillos o para el bien del pueblo.
Pues eso fue en marzo, como a mitad, Colombia paró, el presidente paró Colombia, en todo sentido. No había nadie en las calles, las empresas pararon, no todas, obviamente hay empresas que por más que quisieran no podían parar, era imposible, digamos, las flores, aquí donde cultivan las flores, nunca paró esas empresas, pero del resto paró. O sea, no se veía una sola persona en las calles, ni una sola tienda abierta. Entonces duramos un mes, no mentiras, quisque un mes, más de un mes duramos, aproximadamente unos 3 meses, donde todo estuvo tan cerrado, todo, todo, todo. Ahora, el manejo que ellos le dieron no fue el mejor, pero tampoco voy a ser tan inconsciente y decir como, ay, no, no hicieron absolutamente nada porque, pues, como periodista tengo el trabajo de estarme enterando de los demás países del mundo, qué es lo que está pasando. Y se hizo básicamente lo mismo en todo lado. Entonces, se paró la economía, se pararon los colegios, absolutamente todo, para reforzar la salud. Ahora, nuestro sistema de salud es bastante malo, muy, 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 pero muy malo, deficiente. Entonces, no habían bastantes camas UCI. Y lo que ellos hicieron fue organizar uno de los centros culturales de Bogotá, la capital, más grandes, y poner camas para trasladar a los pacientes que no estaban tan graves y ocupar las camas UCI de los demás hospitales. Ese centro no se usó, ¿saben? No se hizo absolutamente nada. Y así, tantas cosas. El manejo que se le dio no fue el peor, pero pudo haber sido mejor. Creo que todo gastó el presidente Duque en una transmisión pudo haber estado en camas UCI que nos servían bastantes. Luego de ese tiempo que estuvimos todos encerrados, empezó poco a poco las cosas. Entonces empezaron por algunos trabajos. Teníamos pico, era decir que solo las personas con tal número de cédula podían salir tal día y así. Teníamos horarios, salen en tal horario. Estas personas salen en la mañana, estas personas salen en la tarde. Solo con este número puedes ir a comprar en la tienda y así sucesivamente. Todo se estuvo moviendo así un buen tiempo hasta que la gente ya necesitaba salir a trabajar. Es que era o, no, o se mueren del virus o se mueren de hambre. Y la gente de estratos 1 y 2 empezaron a salir y a hacer protestas a causa de eso, sin importarles, pues obviamente, lo del virus. Para contestar exactamente tu pregunta, el manejo de la pandemia fue deficiente, no lo puedo poner a insuficiente, pero sí fue, perdón, no puedo ponerlo insuficiente, pero no puedo ponerlo deficiente, pero sí insuficiente, porque obviamente se gastaron plata en cosas que no tenían por qué hacerlo, se pudo dar un mejor manejo. En realidad, los demás países no estaban tan saturados y tan cargados como lo estaba Colombia, porque aparte de que es un país bastante pobre, si ustedes no lo saben, tenemos la moneda más baja de Latinoamérica y quizás del mundo. Definitivamente el salario mínimo nos pagan muy mal, es demasiado mal. Y encima una crisis, y encima una. La gente se cansó, ¿saben? La gente está. Hay un sector que de las discotecas, bares, gastrobares, que fueron los primeros que quebraron, obviamente, a causa efectivo. Y ellos ya están viendo, hay muchos empresarios que vivían de eso, mucha gente quebró. Últimamente me ponía a pensar con mi amiga que pasábamos ayer, que decía, ay, ve, aquí era un bar y ahora es como una panadería. Ay, ve, aquí era una carnicería y ahora es algo de ropa. Muchos negocios quebraron. Y imagínate la situación, pues tan horrible que está pasando Colombia, que su gente tiene que salir a marchar exponiéndose a un virus tan grande, porque obviamente la vacunación aquí también es pésima, si les cuento. Y salir a exponerse, porque es peor lo que está pasando en el gobierno que peor. Pues el virus, ¿me entienden? Teníamos que decidir, o el virus nos mataba o nos mataba el gobierno porque nos estaban dejando morir de hambre. Pero
Vale, una pregunta que tengo yo, ahorita que estás mencionando un poco de cómo llevó tu país esto de la pandemia, ¿no? Te voy a preguntar, Jess, ¿tú sufriste del virus? ¿Llegaste a tener COVID-19?
no, no, y si quizás lo sufrí automática, ¿me entienden? Mira,
¿Tu
hace poco.
familia? ¿Tu núcleo familiar?
O
Sí,
sea,
tuvo
un
COVID.
conocido, gente conocida.
¿No?
Sí, lo más cercano que he tenido hasta el momento es una prima que sí tuvo todos los síntomas, pues, pero afortunadamente salió bien de eso. Mi hermano, que sí vive bajo mi mismo techo, a él se le fue el olfato, pero cuando se hizo la prueba le salió negativa. Entonces quedamos como así, bueno. Pero nadie más, ¿sabes? Yo no he tenido, hace unos días me enfermé como del estómago y la cabeza, pero si les soy sincera, estoy segura que eso no era COVID, entonces, y eso que yo he tenido que estar pues bastante tiempo en la calle porque soy periodista y mi trabajo lo requiere, pero afortunadamente yo no, y sí he tenido a personas obviamente cercanas, amigos, no amigos, pero sí digamos que familiares de amigos, como, ay, mi hermana se contagió, pasó esto. Pero afortunadamente no he tenido que sufrir la pérdida por algún familiar. Sí he tenido que vivir con mis amigos la pérdida. De hecho, ayer me daban la noticia que la mamá de un amigo se había muerto de COVID y hace un mes su abuelo se había muerto de COVID. Y yo estaba en shock porque, wow, o sea, es una persona cercana, el virus, y todavía está aquí y va incrementando las cifras de contagiados pues por las marchas y todo eso. Pero pues, el pueblo tiene que estar en la calle porque se van a morir de hambre si no los mata el virus, ¿me entiendes? Y las vacunas,
Sí,
el proceso
total.
de vacunación es demasiado lento.
¿Cómo va ese proceso, por cierto? Platícanos un poquito, el proceso de
Es
vacunación en
demasiado.
tu país.
Cuento que es demasiado lento. Por ejemplo, aquí en el municipio, que estamos demasiado cerca de la capital, tenemos que esperar a que lleguen ciertas dosis. Por ejemplo, el día de ayer llegaron 200 dosis de Pfizer. Y simplemente anuncian como mañana vamos a hacer jornada de vacunación para 200 personas y ya. Y puede pasar una semana sin vacunar hasta que lleguen las otras y así
¿Pero qué
sucesivamente.
tipo de personas? O sea, ¿es abierto?
Están dejándolo, obviamente empezaron por las personas más adultas de 80 años, terminaron con ellas e iniciaron ya 60, 70 años. En este momento van con las de 50 años, mayores de 50 años. Están vacunando. Ayer vi la noticia de que van a empezar a vacunar a las personas que tienen comorbilidades, sea quien sea, o sea que tengan algún problema de salud, para darles prioridad y vacunarlos a ellos. Pero lo que te digo, no hay un orden. El hecho de que se demoren tanto, que solo lleguen 200 vacunas a un
Muy
municipio,
poco.
es bastante difícil. Claro, hay países que están corriendo, que en un día sacan no sé cuántos millones, no sé, miles de personas vacunadas y aquí no. Entonces, eso también es otra cosa. El presidente, en vez de gestionar todo esto, se está enfocando más en cómo tapar o poner cortinas de humo sobre lo que está pasando en el país, porque obviamente los países internacionales, Estados Unidos, que obviamente es el que nos ayuda como potencia, está ahí sobre él. Como, bueno, ¿qué está pasando en su país? Porque hay tantas noticias y él se está encargando es de poner cortinas de humo para que el pueblo se calme. Por ejemplo, ahorita nos ofreció como un bono o algo así para poder acceder a viviendas y cositas así, cositas pequeñas para que la gente se calme. Y las cosas no pueden ser así. Ahorita la prioridad es que nos solucionen lo que estamos pidiendo, por lo menos la salud, ¿sí? No, creo que no pedimos nada más salud y educación. Y obvio las vacunas, la gente está preocupadísima, esto tiene que avanzar, esto no puede seguir de esa manera. Esperar tantos días, una semana, por 200 dosis.
Muy bien.
Muy
Y
duro.
por ejemplo, yo tenía mi siguiente pregunta, era, cómo puede de manera externa alguien ayudarlos? O sea, ¿cómo? O sea, muchas gente, tú dices, ah, pues es que deben darse cuenta. Y entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, mexicanos que o la gente que pudiera estar viendo la transmisión, cuál sería lo que tú les podrías decir? Ah, bueno, pues nos pueden ayudar así, ¿no?
Si te soy sincera, y ya lo hemos hablado bastante, lo que puede hacer otros países es nada, básicamente. En realidad, nada. Hacernos escuchar para que los demás países, las potencias, le metan presión al presidente y que él pueda cambiar de opinión, porque obviamente de encima de él hay bastante gente con poder y pues que controlan a Colombia. Él no es el más poderoso ahorita. Estados Unidos es el que nos gobierna a nosotros, por decirlo así, y eso es lo que buscamos, que internacionalmente se enteren de lo que está pasando en Colombia, para que su gabinete, el presidente Álvaro Uribe Vélez, se sientan presionados, que puedan cambiar o puedan acceder a las peticiones del pueblo. Pero la verdad, no pueden hacer mucho por nosotros. Imagínate cómo está Venezuela. Si internacionalmente pudieran hacer algo, Venezuela no estaría como está. Entonces, esta lucha es de nosotros, pero hay gente que tiene que conocer lo que está pasando. Entonces, es más por eso. Pero no, sinceramente no es que puedan hacer mucho por nosotros.
Digamos, bueno, ahora que lo mencionas.
Apoyo moral, nada más.
A lo que dice Raúl, lo que pues se puede hacer, más bien se puede hacer un eco. Podemos hacer así un eco de que realmente, como ahorita lo está mencionando Jess, nos está dando unas cifras que obviamente nosotros literalmente no conocíamos. A nosotros sabíamos del tema obviamente por encima, por lo que difunden los medios, pero bueno, ya ahorita que nos está especificando, a mí se me hace brutal y me ha dejado totalmente, pues vaya, así muy sacado de onda, es las 600 desapariciones que mencionas. O sea, creo que el número de por sí es aterrador, 40 personas es aterrador, pero 600 personas que si no han aparecido, lamentablemente lo primero que se te viene a la mente es que ya están literalmente muertos, ¿no? O sea, literalmente estamos hablando de personas, y es bastante complicado, es bastante fuerte eso que mencionas. Y ahorita platícanos, ¿cuánto duró esas manifestaciones donde tú comentabas que se escuchaban los disparos, los drones, helicópteros? ¿Cuántos días fueron de ese temor, por así decirlo?
Fueron más de 25 días de lucha dura, de disturbios, de asesinatos. Lo que te digo, ayer hubo manifestaciones, se convocan manifestaciones, hubo heridos, obviamente también bombas y todo esto, pero digamos que los últimos 3 días antes de eso no hubo habían marchas, pero pacíficas, ¿me entiendes? Pero sí, nuevamente 25 días donde se veía a la policía, donde se veían disturbios por todos lados, donde el país estaba parado, donde habían paros de camioneros, donde estaba tan unida Colombia que pues a ellos les tocaba salir a luchar con nosotros. Entonces fueron varios días, y lo que te digo, la cifra es altísima, 600 personas para 40 días de paro. Eso no pasó ni en Venezuela, ¿me entiendes? Ni en Chile, cuando tuvieron su gran paro nacional, que afortunadamente le salió todo muy bien por la lucha. No hubo esa cantidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Y por eso es que necesitamos pues ayuda de alguien. Es que mira, es tan chistoso esto, porque nos decíamos como, cuando tú estás en peligro, ¿a quién llamas? A la policía, ¿no? Pero, sí. Pero son ellos los que nos están matando. ¿A quién vamos a llamar si nos están matando? Sí, y totalmente. Habían videos, personas corriendo, la gente grababa desde sus ventanas todo lo que estaba pasando, y decía, mira, ese policía se lo está llevando, le está pegando, lo está matando. Y yo decía como, Dios mío, ¿y a quién llamamos? O sea, ¿qué hacemos? ¿A quién le decimos? Son ellos mismos los que nos están matando y a nadie podemos recurrir, nos toca a nosotros mismos defendernos. Pero sí fueron bastante días, digamos, lo que les digo ahorita, las cosas están bastante calmadas, pero si esto no se soluciona, la gente va a seguir en paro. O sea, esto no va a parar aquí. Y lo que te digo, la capital Bogotá está destruida, junto con Cali y otras ciudades están destruidas, los centros comerciales destruidos, varias estaciones de Transmilenio, no sé si allá es como el metro, pero aquí uh-huh. Es como el Transmilenio, destruidas totalmente. Y esto va a seguir así si el gobierno no nos da una solución. Entonces, va para largo, descuento.
Sí, y entonces tú no le ves un fin inmediato, ¿no? O sea, y...
No.
¿Y qué es, ¿y cuál es tu posición? O sea, tú qué dices, bueno, yo estoy en la lucha, pero ¿yo qué hago, no? O sea, digo, no puedo hacer mucho porque no soy militar, dices, ¿no? Pero... Ni sé hacer uso de armas o la fuerza pública, ¿no?
Pero
O sea,
¿cómo apoyas, no? ¿Cómo
pero tú
apoyas el
cómo?
movimiento?
Exactamente.
Mi apoyo siempre ha sido uno en las calles, he salido a marchar,
¿Ah,
créanme,
sí?
estoy ayudándola con la cacerolita, los bailes, porque aquí hacemos demasiadas muestras culturales como bailes, si me entiendes, teatro, para manifestar, pero también ha sido a través del periodismo. Yo cuento la verdad, quiero contar la verdad. La gente no se puede quedar, personas como les decía papá, personas pueden quedar con esa información de los medios locales que para nada cuentan la verdad, están lejos de lo que está pasando. Y esa ha sido como mi, qué pena con ustedes, ese ha sido como mi lucha con el periodismo, ayudando a la gente que se entere, miren, llevamos tantos muertos, miren, en serio nos están matando, miren, en serio está pasando esto, no seamos ciegos, abrirle los ojos a la gente para que la lucha o el final de esta lucha sean las urnas el próximo año. Necesitamos concientizar a la gente porque en la calle podemos seguir estando, pero la verdadera lucha está en las urnas para dejar de elegir a los mismos de siempre y elegir a otras personas que vengan y nos ayuden. Esa va a ser mi lucha y va a seguir siendo hasta que salgan las votaciones y podamos tener como presidente y como gabinete a personas pues que no nos rompan en la cara y no siga pasando nada.
Aunque te
Entonces,
diré que por
ahí vamos.
experiencia mexicana tampoco es garantía, ¿no?
Uf, nosotros, es que ¿sabes qué pasa? Ahorita que dice Rulo, dice algo muy cierto. También yo estaba la otra vez hablando con unos amigos argentinos y estamos platicando que lamentablemente nosotros como latinoamericanos, los pueblos hispanos, todavía tenemos esa idea de que existe un caudillo que nos va a llegar a liberar y a cambiar nuestro país. Lamentablemente México lo está pasando. Nosotros, ya el famoso Andrés Manuel López Obrador, México ganó la izquierda aquí, después de años, de más de 100 años, donde la derecha ganó y el país no ha cambiado. O sea, la realidad es que el país no ha cambiado, ha sido bastante complejo y un momento yo decía con una amiga chilena, le digo, es que además Chile toda la vida ha estado en protesta, esa es la realidad, entonces con ella estaba platicando justamente eso y le digo, mira, es que yo creo que no me representa a mí un presidente, ¿no? Me representan a mí las personas trabajadoras, las personas que salen a representar a mi propio país. Porque vaya, eso es lo que somos. O sea, si bien es cierto, a nosotros siempre como México nos tienen ca catalogados, el mundo, te lo tengo que decir que el mundo, pues de que somos asesinos, de que somos lo peor de lo peor, narcotraficantes, a todo, malos políticos. Y sí los hay. O sea, sería mentira y tapar el sol con un dedo para decirte que no. No, sí, sí lo hay. Pero así como hay personas que se matan día a día por salir adelante, hay gente que estudia, tenemos muy buenas gentes, tenemos muy buenas universidades, tenemos gente que nos representa, tenemos bastante cultura que sale al mundo y bueno, eso es lo que realmente representa a México y el cambio está en nosotros, esa es la realidad y pues ese es, pero también que es muy frenético cuando el mismo gobierno te pone esas paredes porque como dices tú, o sea, tú sales a marchar y a exigir, hacer uso de tu derecho y que te respondan con balazos. Es algo que no se puede hacer. Entonces, es muy complicado realmente hacer un movimiento pacífico, muy complicado, porque realmente el Estado usa su lado militar, que ahorita te digo, México lo ha sufrido, ahorita me platicas que lo está sufriendo tu país, y así lo ha sufrido bastantes países de Latinoamérica, que lo único que yo creo que ahorita aprovechar que está el Internet y muchas cosas es como nosotros mismos apoyarnos, hacer eco de esto para que realmente, pues como lo dices tú, del lado periodístico, enterarse de la verdad. Porque nunca, o sea, los medios calificados de mi país y de todos los países solamente ponen lo que es un poquito, ¿no?
Total,
no,
Sí,
no, la verdad. Nuevamente se crearon bastantes medios locales que cuentan la verdad. Fue algo bueno que nos dejó el paro. Entonces, bastantes periodistas están saliendo a contar la verdad desde las calles viviendo el paro y esa es la gente que necesitamos.
totalmente.
Pues sí, como dices, concientizar a las personas de que pues ahora sí, como les decimos en México, que dejen de ser borregos, ¿no? O sea, que no sigan a la borregada, o sea, que realmente tengan una conciencia y que piensen realmente lo que a un futuro, no de manera inmediata, porque yo lo que veo mucho del fenómeno de las personas es que piensan de una manera muy inmediata. ¿Qué es lo que puedo obtener ahorita, en este momento, ¿no? Si me dan una despensa, Eso es lo que ahorita me compra, ¿no? Si me dan dinero ahorita, si me dan ahorita algo, un programa o algo, entonces, bueno, es cuando ya la gente dice, ah, bueno, pues estoy bien ahorita, pero cuando se construye un futuro es como se debe de pensar, ¿no? O sea, yo pienso que es la verdadera manera en la que se puede realizar un cambio, ¿no? O sea.
Pero lo que decías, Raúl, es verdad, esto no es garantía de nada, porque les quiero contar que hace, pues ya va a ser para 4 años, cuando elegimos, y digo elegimos porque yo no lo hice, no voté por él nunca, cuando elegimos a este presidente, meses después se comprobó que nos robaron las elecciones y descaradamente, porque aparecían los tarjetones, por ejemplo, bueno, aparecía un número y ellos, o sea, se notaba con el... Cuando tú intentas convertir un 6 de pronto en un 8, tapándole la... Así, miles de pruebas y no pasó nada. O sea, Duque no tenía que haber ganado, el que tenía que haber ganado era Gustavo Petro. Pero salieron las pruebas a la luz de la Registraduría Nacional, se hizo un bololó, a raíz de eso hubo un paro que fue el 21 de noviembre de 2019. Pero no pasó nada, el presidente siguió ahí y ahora es que decimos, nos va a volver a pasar lo mismo porque habían incluso gente muerta con cédulas inscritas, o sea, un muerto
Uf.
para votar.
Pero
Y
mira,
vos, ¿me entiendes?
la esperanza que hay es que sí se puede hacer, ¿no? O sea, yo no digo que lo que yo decía es, puede ser que llegue un candidato que tú creas que es muy bueno y en realidad llega y no es tan bueno. O sea, ya ejecutando no es tan bueno, pero por ejemplo, ahora veamos el caso de Trump, ¿no? O sea, estaba ese señor, empezó a hacer un mal manejo y inclusive todo lo
Pero
que
aquí
pasó.
hay algo diferente, lo que quiero decir, en
Inclusive
la comparación de Trump. O
todo
sea,
lo que pasó en el
no
Capitolio
hay
y
algo
cómo lo
que se
sacaron,
llama
¿no?
democracia y allá sí hay. Y aquí
Por
en
ejemplo.
México, o sea, no, aquí en México literalmente había un chueque en las elecciones pasadas y yo me puedo decir, y algo, a lo mejor Andrés Manuel López Obrador no es el presidente que muchos
Pues el
esperábamos,
que escogieron.
ajá, pero sí se hizo valer la democracia. Ahí sí me atrevo a decir que tanto Peña Nieto también para mí sí ganó las elecciones y después Andrés Manuel sí ganó, sí hubo democracia. Pero ahorita lo que menciona Jesse, que en su país todavía no hay democracia,
Sí,
porque, o sea,
pero
está
desde esa
todavía...
la democracia se da a respetar. Es lo que yo estaba poniendo el caso de Estados
Ah, no,
Unidos.
sí, se debe de
Estados
respetar, pero
Unidos
hay que ganarla primero.
es un
Esa es la
país que
realidad.
tiene llena de mafias, ¿no? O sea, mafias, ahora sí, como dice el presidente, del poder, ¿no? Ahí está muy amafiado, ¿no? Y Trump llegó, pues, por lo mismo, ¿no? O sea, porque hubo un desvarío en las elecciones, el Cambridge Analytica, un montón de cosas que ya han salido a la luz que lo pusieron en la posición que estuvo. Era el presidente que muchos querían, y sí, por ejemplo, la mitad, ¿no? Estuvo, pero al momento de estar ya fue cuando dijeron, no sabes qué, e inclusive lo más notorio es cuando irrumpen en el Capitolio para poderlo sacar, ¿no? Entonces, donde dices, el pueblo está cansado y quiere hacer valer la democracia, y entonces se ve reflejado que ahorita, o sea, hubiera sido, imagínate que hubiera vuelto a ganar Trump, o sea, esto hubiera sido un caos, ¿no? O sea, realmente hubiera sido algo muy complicado para
Pero
él.
lo habrían elegido, güey.
No,
O sea, sí es la
pero
realidad, o sea.
hubiera sido un caos y quizá hubiera habido muchísimos problemas más de los que se pudieran
Ah, no,
imaginar,
sí,
porque hubiera
totalmente.
sido totalmente un robo, porque el 99% de las personas ya no lo quería ahí, ¿no? Entonces decían, ¿sabes
Ahí sí
qué?
hubiera
O
sido
sea,
un fraude electoral muy,
muy
muy
vistoso,
notorio.
¿no? Entonces, algo así. Entonces, pero ¿cómo empieza? Pues que cuando las personas empiezan y ellos son los que empiezan a crear la democracia a través de estas iniciativas,
Claro.
saliendo a marchar, haciendo el periodismo real, conformando el descontento, y a lo mejor eso puede que siente las bases para que, pues ahora sí que el pueblo no se deje, ¿no? O
Para el
sea,
cambio. Es que realmente tenía que ser el pueblo pone, el pueblo quita, ¿no?
el pueblo no se deje
Sí.
y si llega y escogen a un gobernante malo, pero es el que escogieron, ¿no? Así que
Sí,
mira.
exactamente, sí, dicen, tú le escogiste, pues ya ni modo,
Pues ya ni
aguántate sus
modo, o sea,
seis, cuatro
ahora.
años que llegue a doler el régimen. ¿Allá en Colombia hay reelección? No, ¿verdad? ¿O sí?
Sí, sí
Sí
hay
hay
reelección.
reelección.
Dos periodos. Y por Dios, dos periodos,
¿Qué
imagínate.
periodo es de
Y
qué? ¿Cuatro años o seis?
4 años. O
Cuatro
sea,
años,
si fue
como Estados Unidos.
8, imagínate. E incluso este señor, este Álvaro Uribe Vélez. Él quería extender más tiempo la reelección, o sea, que fuera para 3 veces. Y todo porque él se quería volver a lanzar. Este señor fue presidente 2 veces. Y Y digo, como mi papá votó por él y estaba. Y él, de hecho, él
Sí, como
colocaba
Castro o
su.
algo así.
Gala, sí, eso.
Chavista, ¿no?
Y eso que aquí, digamos, la constitución política de Colombia es una de las mejores
Sí.
en Latino. Tenemos la mejor constitución. Lo que pasa es que lo que estamos buscando es que se respete,
Claro.
porque el gobierno no la respeta. O sea, somos un país democrático donde podemos votar libremente por nuestros gobernantes y ellos no lo respetan, nos pasan por la galleta como inscribiendo personas muertas y van y votan y mira este voto o lo que les decía, con el propio esfero coger y cambiar los números, ¿es en serio? O sea, a eso hemos llegado y no pasa absolutamente nada, entonces es difícil y esto va a seguir, el paro va a seguir hasta que pase algo relevante y nada, esperar que estas elecciones que se nos aproximan podamos ser un poco más conscientes las personas para votar y obviamente también estar muy pendientes para que no nos las vuelvan a robar, porque este presidente no debió estar en este periodo, la verdad, no debió estar. Nos robaron las elecciones y eso te lo puede decir cualquiera, está comprobado y hay pruebas.
Okay, o sea,
Sí.
digamos una cosa, Jess, tú que básicamente por la edad te conozco, de tus últimos tres presidentes, ¿cuál crees que haya sido el peor? Porque ya hayas tenido uso de razón, digamos, desde los 10, 12 años ya, digamos que ya más o menos un poquito uso de razón y que
No,
puedas tú
pues
decir, este
ya lo conté,
presidente,
se contestó en el podcast.
no, pero pues vamos a decirlo así.
Presidente que ha existido es este, Iván
Ay, que te
Duque.
dije, ya se contestó.
Sí,
No,
claro,
la pregunta es
pero
anterior a este.
anterior a este pienso
Ahí
yo que fue
está.
Andrés Pastrana. Se llama Andrés Pastrana. Él fue un presidente de los que iba a hacer negociaciones cara a cara con las FARC, que son Fuerzas Armadas de Colombia, pues que obviamente van en contra de
Los grupos rebeldes,
la
sí.
guerrilla. Y jamás pasó nada, ¿sabes? Él se iba y se sentaba con el líder de la guerrilla, con el líder de las FARC, los paramilitares, y nunca pasó nada, no hizo absolutamente nada. Lo que hizo fue gastar el dinero, salir a hablar, hizo el show, pero nunca hizo nada por el país, ni económicamente, ni detuvo la guerra como él prometía, que no. Y los grababan, cómo salía con los guerrilleros hablando y se creía y es la hora y años después siguió la guerrilla matando gente, no hizo nada, fue el peor, ahí duelos ese presidente, pero este le gana.
O sea, sí, o sea, te han azotado
Sí.
básicamente, podrías decir que, digamos, más de 10 años de mal gobierno que tú ya hayas hecho.
Llevamos mal, o sea, mal administrada Colombia más de 50 años.
Ok,
O
pero
sea,
a ti
esto
que
no.
te haya tocado vivir así que digas, ya tengo esa razón, 10 años que hayas visto que el gobierno no.
Niña,
Pero.
sí, pero afortunadamente por
No,
mi
sí.
carrera pude leer la de
Ah,
Colombia
sí, como es la historia,
y
sí.
es en serio. Y ahora que estoy viviendo la presidencia de este, digo, uy, no. O sea, no sé cómo una persona nos da para hacer memes. O sea, él es el mayor exponente de los memes en Colombia, ¿me entienden? El que más nos hace reír es el hazme reír de Colombia y del mundo.
¿Se le ganó a Peña Nieto?
Y
O
ahora
sea.
anda, no, ya, o Andrés Manuel.
No,
Pero mira,
okay. Ajá.
lo que yo siempre he creído y así en una reflexión global, ¿no? O sea, que no solo
Okay.
implica a México, sino a todo el mundo. Es que el problema no es tanto los gobernantes, sino el mismo sistema en sí. O sea, porque sabemos que en Estados Unidos se mal gobierno, ¿no? En otros países, en Francia, en Inglaterra, en China, en Corea, en Israel, en México, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en donde quieras existe un mal gobierno, ¿no? Y que sean de izquierda o de derecha, ¿no? O sea, no importa si es, ah, es que son capitalistas, no, pues es que estos
En
son
Argentina no, porque son
socialistas.
europeos, según su
Y
presidente.
todos los países tienen eso, ¿no? Grecia, o sea, tú dices, de cualquier parte, o sea, yo creo que el principal problema es que siempre depositamos la confianza en una sola persona, ¿no? Entonces ahí es donde está el verdadero problema, ¿no? Porque yo a veces entiendo que diga, no, pues es que, como lo dice el presidente de México, no, es que el pueblo es el que gobierna y el que manda, bueno. Es muy romántico, es una gran parte cierta, porque el pueblo dictaría lo que debería de necesitar. Pero a veces yo lo que creo es que no se crean las mejores estrategias a nivel en beneficio de los demás, ¿no? O sea, siempre que les elige un gobernante, nunca se está conforme y, o sea, Dime un país que diga, ah, es el mejor gobierno del mundo y es el número uno.
Uruguay,
no,
sí.
Pero con 5 personas, ¿no?
Uruguay, sí, hace unos años tenía el mejor presidente.
¿Con cuántas personas de Uruguay,
Uruguay
no?
Pequeñito. Uruguay es pequeñito.
Eso es lo que pasa, cuando es pequeñito, pero cuando
es el país más feliz del mundo.
Cuando son países muy grandes, ¿qué es lo que ocurre?
He ido, no estuve en su gobierno, fue un gran presidente, Pepe Mujica, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, él se podría salvar, quizás, mente, porque él sí trabajó para el pueblo y es del pueblo.
Uh-huh. Era el país más bonito. Más
es, por ejemplo, lo que ahorita nos sucede a nosotros. Uh-huh. El presidente de México, él dice que trabaja para el pueblo. Y yo lo veo, pero a veces digo, es que tampoco puedes regalar el dinero, ¿no? O sea, tampoco puedes decirle al pueblo lo que quiera. Ah, bueno, quiere esto, pues le damos y le damos y le damos. Y dices, pues, pero al final de cuentas, no es algo que vaya a construir a un futuro. O sea, eso no construye un futuro. Construye un presente, pero no un futuro. Y lo que se necesita en un país es un futuro.
¿México ya había sido gobernado por la izquierda o es la primera vez?
Es la primera vez. Es la primera vez. Sí, duramos en la derecha más de 100 años, literalmente.
Exacto. Aquí ha pasado lo mismo. No he tenido ni una sola oportunidad de que la izquierda gobierne y los catalanes. Ajá, no sé cómo pueda pasar porque el socialismo no funciona como tal. Pero izquierda puede traer cosas buenas, ¿sí me entiendes lo que tú dices? Ustedes pensaron que la izquierda iba a cambiar esto y no ha cambiado. Pueda que también nos pase así, pero también pensamos que podemos darle una oportunidad a
sí,
ellos.
Claro, o sea, sí, tienes toda la razón.
Toda la vida. Necesitamos más ideas, y si esta gente trae nuevas ideas, pues hagámosle, ya nos comimos la miércoles como aquí tantos años, pues entonces veamos qué pasa con estos otros, ¿sabes?
Sí, lo peor sería no intentarlo, ¿no?
No hay peor lucha que la que no se hace. Y bueno, y la gente que nos conoce sabe que la mayoría del país, como reitero, que es la democracia, la mayoría dio las esperanzas por Andrés Manuel López Obrador.
Sí, sí, y que sí se vio, o sea, la democracia fue clara, notoria, o sea, se vio
abrazó,
así.
¿Eh?
O sea, quería el pueblo, quería ese señor. Ah, pues ahí está. Ajá. El señor, ¿no? Y yo está. También lo quería, dije, ahí va el señor, órale, vas, te voy a dar tu
ahí
oportunidad,
está mi voto. Sí.
Échale.
No, también, ese voto,
échale y lo malo no lo está haciendo del todo mal, pero no es como a veces lo que siento es que no sé, ya está. Mira, muy
yo puedo decir de lo único que puedo decirme presidente, porque meterme en política en mi país es horrible, ¿eh? O sea,
no lo van a banear, él le da miedo, o sea, a la censura, pero o sea, yo hablo sin censura, ¿eh?
Mira, no lo único que te puedo
él
decir
se va a autocensurar para no quedar mal,
vamos a poner un cuadrito, ¿no? Pero no, fíjate, lo que te puedo yo decir tal cual es de que dentro del país hubo realmente democracia.
Eso sí,
para mí lo que te puedo decir también, muy cierto, es de que yo sí voté por él. Yo no te puedo decir, estoy decepcionado, mas no arrepentido. Porque todos los demás candidatos no me agradaban, y lo tengo que decir abiertamente.
El menos peor.
O sea, el menos peor, como dice Raúl, era él, para mi punto de vista, y se llevó mi voto. Y como dice, mucha gente le dimos la oportunidad porque deseaba, llevaba 12 años de lucha buscando el poder. Unas elecciones literalmente sí se las robaron descaradamente, las del 2006 fueron un robo brutal. La del 2012 siento que sí las perdió, pero ya en el 18 que lleva, pues dijimos, no, pues ahora sí, que ya tanto tiempo de lucha, viene el cambio. Pero reitero, nos dimos cuenta también que el cambio no nada más está en una persona, sino también en nosotros. Y bueno, pues ahorita lo que estamos haciendo, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, lamentablemente. Y pues digo, a lo mejor no he decepcionado, pero también no me arrepentí de haber votado por él, eso lo digo abiertamente.
Sí,
claro,
digo.
No, también hubiera votado por él.
Digo, es un país fuerte, eso no me cabe duda. México es un país fuerte porque ha aguantado muchas revolcadas, ¿no? Entonces, es lo que yo digo.
Y una mentira brutal, eso sí, es una burla que toda la vida querían, nos hacían vender la idea a los medios de que íbamos a acabar como Venezuela. O sea, no voy a menospreciar ninguno al país, no. La verdad, a Venezuela un saludo para todos ellos, pero México, no puedes comparar México, Venezuela, Colombia, con Venezuela.
Eso de que nos no. Como Venezuela fue lo que hizo que les dio mucho miedo a las personas para votar por Gustavo Petro y no por Duque, porque la campaña de Duque se basó en eso. Nos vamos a volver como Venezuela, y habían pancartas grandísimas que decían no, como, no nos volvamos como Venezuela. ¿Es en serio? Y ahorita que todo esto, somos Venezuela en este momento. grandes, con la fuerza pública detrás de nosotros, censurados, con un gobierno que nos quiere matar, lo somos, con el sueldo mínimo más pobre del mundo, con la moneda más baja del mundo, ¿me entiendes? Él no, Duque
Sí.
nos convirtió en Venezuela y era supuestamente todo lo contrario.
Okay, una campaña de miedo que se han ocupado muchos aquí en
Una
nuestro
campaña de
país.
miedo.
Uf,
Horrible,
pues ¿qué
momento.
podemos decir ahorita de ya de este tema que...
Varias ideas de la oposición de Gustavo Petro con su grupo de Colombia Humana. Se las robó. Se le burlaron a Gustavo Petro por decir a Colombia uno de los países, de los mayores países exportadores de aguacate. Se le rieron y salieron los medios a burlarse de Gustavo Petro. Y ahorita, en este momento, mayores exportadores de aguacate Colombia y trae muchísimo dinero a nuestro país. Pero pues eso Duque se lo robó y no y nunca le dio su garantía a Gustavo Petro y sin embargo en su tiempo sí se le burló.
Qué
Entonces son
mal.
varias cositas de cómo
No,
este
y yo creo
presidente.
que el tiempo que tenemos ni siquiera va a alcanzar, que hay muchas cosas que hablamos de nuestro gobierno en la actualidad, pero pues
De
lo que
fútbol y
podemos
de
decir.
política, ¿no? Ah, sí,
No,
nunca se
no
habla de
religión, deja
fútbol.
que toquemos la religión y
Ah, religión.
olvídate, bye. O sea, no, entonces, no, no, no.
Religión aquí es intocable, ¿no?
Sí,
Mejor
por
dicho.
eso te digo, no. Sí, no, acá todavía no caemos en un fanatismo, pero también es un tema totalmente delicado. Todo lo que dices será usado en nuestra contra, esa es la realidad. Entonces, pero bueno, para ir terminando con esto, pues alguna otra pregunta que tengas dentro del tema tú, Raúl, yo creo que las mías ya, pues son mis preguntas, yo creo que ya.
No, pues yo nada más eso y pues bueno. Pues es complicada la situación, ¿no? Y para toda la gente que esté escuchando este podcast, pues que se dé cuenta de la realidad
Lo que está
y que las
pasando.
realidades a lo que uno ve es diferente, ¿no? Porque muchas veces las personas tienen un velo en la cara y como les dije, ¿no? Se dejan llevar, ¿no? Pero bueno, yo creo que actualmente la mayor parte de la gente más despierta es la juventud, ¿no? O sea, nosotros que estamos haciendo la diferencia, transmitiendo los mensajes, bueno, podemos crear principalmente esa conciencia, porque decimos a veces, pues, ¿por qué luchas? ¿Por qué marchas? Porque estoy creando conciencia, ¿no? A lo mejor nosotros, Gustavo y yo, no somos activistas en ese sentido, pero pues a través de estos medios o de otras cosas creamos una diferencia para que la gente pues vaya creando su propia conciencia, ¿no? Y que no se
Claro.
quede nada más con lo que a lo mejor ve en la televisión o lo que le comentan en las redes sociales, porque sabemos que pues deja que esos medios estén controlados, sino que, bueno, la verdadera realidad es la gente que lo vive, ¿no? Entonces, ¿quién más te puede decir cómo están las cosas
Bien,
sino
que lo
la
está
gente que
viviendo.
lo está viviendo ahí, ¿no? O sea, tú puedes
También
ir a un
cierto.
periódico o algo y dices, pero ¿qué dice la gente, ¿no? Muchas veces esa es la opinión sincera y verdadera, ¿no? Entonces, a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue en nuestras redes sociales, pues tomen conciencia, ¿no? No solo de Colombia, los colombianos que tomen conciencia de su gobierno, sino que también a lo largo del mundo tomen conciencia de lo que está pasando, ¿no? De qué es lo que ustedes quieren para un futuro, ¿no? Cómo construir un futuro, ya sea para ustedes, para otras personas, para sus hijos, para la gente que quieran y para uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo en la mesa
Basado en información, porque obviamente tienes que informarte de un tema antes de hablar. O
Sí,
sea,
claro,
ese
o
es
sea,
prácticamente
pero
lo que no, 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 yo lo que, por eso fue la idea
cuestionarlo,
del
cuestionar
podcast,
todo, ¿no?
exactamente. La idea del podcast ahorita con Jess fue un poco comentarlo, porque obviamente la otra vez hablábamos Raúl y yo del tema y sabíamos nada más muy poco. Y yo creo que ahorita Raúl también te dirá ahorita sus conclusiones. De mi parte, yo puedo decir que entendía muy poco de lo que estaba pasando en tu país, lo poco que yo leía, los videos que yo llegaba a ver, obviamente, pues no se difunden todos, esa es la realidad y lo que llega acá a México, que dije, bueno, yo creo que es una muy buena manera de ser solidarios, porque me atrevo que yo tengo bastantes amigos y amigas en redes sociales, no soy de tener miles, digo como a 200, 250, pero de ahí tengo como a unas 20, 25, 30 personas que cuando pasó el movimiento ayudaban bastante a Colombia, ayudaron en su tiempo a Venezuela, y yo creo que esa es la realidad, por eso dije, hay que tratar de difundir, y qué más que una persona que esté viviendo dentro de ese país, que esté viviendo en carne propia lo que está pasando y que nos lo venga a contar de alguna manera, ¿no? Entonces, y esa es la razón de lo que fue este podcast. Yo de antemano te agradezco mucho, Jess, pero antes de dar mi conclusión, quiero preguntarte cómo te sentiste en este podcast.
Ay, no, yo estoy feliz. Mi que no se acabe, no. En serio, estoy contenta de estar acá, sobre todo por darles a conocer de primera mano, como ustedes decían, la situación de mi país. Como le decía Raúl, yo sé que los países internacionales no pueden hacer mucho por nosotros, pero el hecho de que sepan la verdad ya es bastante, es un gran paso. Que sepan que aquí en Colombia no es lo que dicen los medios locales. No es verdad que el pueblo es el que está dañando, no es verdad que los vándalos son los que están dañando esto. Es el propio gobierno el que nos está matando a nosotros, es el propio gobierno el que nos está censurando, el que no nos deja expresarnos libremente en un país democrático, no hay democracia. Y es para que lo sepan, para que también se concienticen un poquito y se informen de lo que está pasando en Colombia. Los jóvenes estamos luchando, esta lucha va a seguir. Esperamos pues que en las próximas elecciones podamos ganar algo de paso o podamos cambiar un poco esto. Pero eso es básicamente lo que les queremos dar a conocer. Estamos gobernados por un presidente bastante malo y ni siquiera no es el presidente de Colombia, sinceramente. El presidente de Colombia es Álvaro Uribe Vélez y eso lo sabe todo cualquier colombiano. Álvaro Uribe Vélez es el que da las órdenes y Duque es el que las implementa. Pero aquí el presidente es él, y eso lo sabemos todos, Álvaro Uribe Vélez es el presidente de Colombia, y son tan descarados que ellos en los propios medios salen a decir, Iván Duque salió en una entrevista, recuerdo, y decía, le quiero agradecer, presidente Duque, al presidente Álvaro Uribe Vélez, y todos, oye, güey, o sea, güey, tú eres el presidente, tú lo eres, no él, ¿sí me entiendes? Entonces hasta él mismo lo sabe, y pues nada. Feliz de compartir, me encantan estos espacios, lo que les digo, siempre estaba del lado de ustedes, ahora estoy de este lado, eso fue un temeroso, pero es delicioso, delicioso compartir estos espacios, sobre todo de México, amo México, por lo que les digo, creo que yo fui mexicana en otra vida. Muchas gracias en serio por la invitación.
O sea, te sentiste súper bien. Muy
Claro,
bien. ¿Qué tal lo hicimos nosotros de entrevistadores que no lo somos?
así que no somos profesionales. Bueno, yo sí llevo bastante tiempo haciendo esto de las radios
Yo soy nuevo.
independientes, pero
Yo soy nuevo.
¿cuál es tu calificación
¿Cuál es tu
de
calificación?
profesional, ¿no? Del medio del espectáculo.
Del
Cerrado
chismorreo.
tus preguntas. Te voy a decir tu pregunta. Gustavo, si es más de conocer, de pronto hablar un poquito de lo que está pasando, pero me gusta también la actitud de Raúl de las preguntas. O sea, ven, quiero hacerte esta pregunta por tal y tal. Eso me gustó. No, ambos espectaculares, 10 de 10 y me pregunta. Feliz de estar aquí.
Ok, muy cómoda, muy bien, Jessy, pues de verdad muchísimas gracias. Totalmente una cordial invitación cuando quieras regresar. Esta es tu casa, yo voy a hacer es tu casa. ¿Algún tema ya en general? Podemos hablar de cualquier, como decimos, o somos músicos, algún intercambio musical, intercambio de culturas, está
Sí,
totalmente
somos
abierta.
random también, ¿no?
Estamos totalmente abierta la invitación. Y pues sí, yo para cerrar y pasarle la voz a Raúl, ya por último, pues comentarles que la próxima semana tenemos a dos doctores de la empresa Caspro que van a estar hablando de las vacunas y de el famoso hongo negro dentro de nuestro país, cómo se va a llevar manejando, las vacunas, cuáles son para ellos más eficientes, o las mejor calificadas. Así que va a estar muy interesante la próxima semana, dos doctores especializados con nosotros. Y pues de mi parte, de verdad, muchísimas gracias a todo el auditorio. Gracias nuevamente a Jess por habernos acompañado. Y de mi parte, pues muchísimas gracias. Le paso la palabra a Raúl.
Muchas gracias a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy, nuevamente en un episodio más de Noches de Lluvia. Recuerden que ya estamos en, bueno, siempre hemos estado en YouTube, que nos pueden encontrar como Lluvia 00 y también nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast y Anchor como Noches de Lluvia. El podcast sale pues prácticamente como dentro de media hora, ahí se resube tanto en YouTube como en nuestras plataformas de podcast. Y bueno, pues por ahí para los que quieran seguir escuchándolos, que digan, para la gente que dice, no, es que sales en Facebook, yo no tengo Facebook. Bueno, pues está YouTube, está Spotify, está Apple Podcast y también está Anchor. Y bueno, pues sin más que agradecer a Jessica, que nos acompaña desde Colombia, y también a todo el auditorio que pues que noche a noche nos acompaña. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bye.